Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es lunes 13 de abril de 2026. Bienvenidos, bienvenidas a este programa. Los teléfonos en cabina, hoy atendidos por Bere Flores, ya de regreso. Estamos en esta semana que para muchos ya es de completa normalidad después del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Aunque yo me tomé algunos días de Semana de Pascua, pero algunos siguieron trabajando. En el Poder Judicial es el caso, y todos los lunes nos acompaña una magistrada integrante del Poder Judicial. Antes de presentarla, le digo a usted que las líneas telefónicas que atiende Bere son 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Saludo, como siempre, a los desvelados en la retransmisión escuchar este programa, y a quienes quieren redactar su mensaje, no olviden ponerme su nombre, sea por WhatsApp o Telegram, en el 33 11 55 19 62, pongan su nombre, por favor. Y como todos los lunes, nos da mucho gusto que esté hoy con nosotros la presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia, Mayra Angélica Sánchez Grajeda. ¿Cómo estás, abogada? Bienvenida.
Esperanza, muchas gracias por el espacio. Saludo con mucho gusto a ti, al foro de Radio Metrópoli, y por supuesto a todas las personas que nos escuchan esta tarde.
Yo creo que hoy será sumamente atractivo para la audiencia escuchar el mensaje, el tema que abordas, porque debo señalar a quienes nos acompañan hoy que en el Poder Judicial, por sus tiempos de trabajo, el periodo vacacional todavía no comienza. Trabajaron este periodo de descanso para muchos, incluidos burócratas de los poderes legislativo y ejecutivo, no así para el Poder Judicial. Pero la magistrada es integrante, presidenta nada más ni nada menos, de una de las comisiones más importantes en lo que tiene que ver en la remuneración, en la tabulación de sueldos, y sabemos que hay una histórica protesta por parte de los trabajadores de base que dice: no es justa nuestra percepción, queremos que nos mejoren, queremos que nos igualen, y siempre hablan de otros parámetros. Normalmente se ponen en la mira de quienes están en su cargo, pero en el Poder Judicial Federal, que sabemos que perciben mejores percepciones. Bueno, el día de hoy ella nos hablará de un acuerdo que se alcanzó precisamente en la semana de Pascua, la semana pasada, mientras en otros poderes estaban de vacaciones. En el Poder Judicial estaban concretando un acuerdo salarial, un incremento al salario, al personal de base, y la pregunta sería, magistrada, ¿quedaron satisfechos? ¿Cómo fue la negociación? ¿Qué se acordó? ¿Y esto qué representa? ¿Solucionado el problema del rezago o es parte del proyecto para llegar a esa exigencia de los trabajadores de base, de que se les homologue?
Mira, Esperanza, es muy importante este tema, no solo como magistrada, sino como presidenta de la Comisión Transitoria de Revisión, Actualización y Retabulación Salarial del Supremo Tribunal. Porque se piensa que el trabajo de quienes integramos el Poder Judicial se limita únicamente a la función jurisdiccional, a dictar resoluciones o a impartir justicia. Sin embargo, también tenemos una responsabilidad institucional interna seria y permanente, por ejemplo, en este tipo de temas. Y en esa lógica, el pasado martes aprobamos en el Pleno la política salarial para el año 2026. A favor del personal de base, en donde se privilegió a estas personas con un incremento de casi el 10% de sueldo mensual. Y esto no surgió de un día a otro, ni fue por decisión improvisada. Esto viene de un trabajo que se empezó a construir desde el año pasado, porque a partir de unas peticiones específicas del Sindicato de los Trabajadores y de varias personas organizadas que expresaron precisamente esa necesidad de que se revisaran a fondo sus condiciones, la comisión que presido realizamos un análisis serio, técnico, jurídico, presupuestal, junto con los demás integrantes de la comisión, pero que finalmente fue avalado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y en donde revisamos los antecedentes, los tabuladores, las condiciones salariales, la evolución del poder adquisitivo del personal, la forma en que se habían venido reflejando los incrementos, y sobre todo el impacto real de estos esquemas, que estos esquemas pues, tenían en la vida y en las prestaciones y jubilaciones de los trabajadores. ¿Y qué advertimos en ese dictamen? Bueno, en 2025, quiero aclarar que este dictamen fue realizado en 2025, advertimos que existía una necesidad real de fortalecer el sueldo base del personal de base. También advertimos que por distintas circunstancias el poder adquisitivo de las y los trabajadores se había visto afectado, que era indispensable revisar una ruta que generara un beneficio inmediato en su momento en 2025, pero también que hubiera a mediano plazo un impacto verdadero en su estabilidad laboral, sus prestaciones y en su futuro. Y derivado de esta conclusión se proyectó una ruta que es a 5 años, que es un incremento gradual a mediano plazo, inicialmente planteado con ajustes multianuales y con una visión de continuidad para los siguientes años. Este es el segundo año y precisamente recogemos esa política salarial que aprobamos todos el año pasado y por ese motivo es que realizamos este acuerdo en las vacaciones, en lo que todos estaban de vacaciones, como bien comentas, que aprovecho, bueno, el paréntesis para comentarte que hubo por ahí una noticia falsa en la que difundieron que el Poder Judicial había salido de vacaciones y lo más grave que no corrían términos, eso no es verdad.
Y no. Creo aquí, magistrada, que vale la pena comentarle a la audiencia qué significa sobre todo estos términos especializados que quienes no son abogados pues dicen qué significa no correr términos.
Sí, por ejemplo, si tú tienes que presentar una demanda y la ley dice que tienes 5 días para hacerlo, los días que no corren términos pues no los cuentas.
Que normalmente son sábado y domingo, porque hablan de días laborables y días naturales.
Así es. Entonces, por lo general, cuando nosotros tenemos periodo vacacional, emitimos acuerdos en los que hacemos del conocimiento al público en general, a los abogados, pero al público en general, cuáles son los días que en los que corren o no corren términos, porque por motivo de este tipo de noticias falsas, puede incluso una persona no ejercer su derecho dentro del término que dice la ley.
Y sí es muy delicado porque finalmente pierdes el derecho a hacer, por ejemplo, la presentación de un amparo cuando tienes cierta temporalidad para ello y otras acciones. Pero yo debo decir, lo leí en un medio serio, que estarían descansando jueves y viernes santo.
No, esa noticia fue falsa. De hecho, la identificaron por parte del Supremo Tribunal y el Consejo de la Judicatura y hubo una aclaración. Yo les recomiendo a todas las personas que vayan a las vías oficiales, a las páginas del Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal, en donde viene la información real, ¿verdad?
Magistrada, de lo que nos has expuesto relacionado con el incremento salarial, es muy importante entender el alcance. Es para absolutamente todos los trabajadores de base, sin importar el escalafón, sin importar que sea personal de intendencia hasta notificador, pongo el ejemplo, no sé hasta qué nivel en el tabulador estén considerados los trabajadores sindicalizados, y de qué número de personas estamos hablando. Si hablamos de un 10%, casi un 10%, ¿es directo al salario?
Sí, así es, Esperanza, y bueno, son casi 3,000 las personas que trabajan en el Poder Judicial, y no fue, de hecho, se privilegió a la base trabajadora, que es a los más desfavorecidos son a los que más se privilegió que tuvieran este tipo de aumento, y de ahí varía de acuerdo al escalafón.
¿En 2025 también fue de 10%?
Fue que un poco más, según recuerdo, fue un poquito más.
Y esta política de estarles aumentando más o alrededor del 10% anual, ¿tiene que ver con llegar a esa retabulación, a esa homologación y a la respuesta a esas manifestaciones que ellos han hecho y esas demandas que incluso las hicieron en forma pacífica, pero también con huelga de brazos caídos, en exigencia, plantándose afuera del pleno, tanto en el Supremo como en la Judicatura? ¿Es hasta el 2030 que funcionará esta comisión transitoria que ahora presides, magistrada?
Mira, el dictamen proyecta precisamente, este es como un trazo de hoja de ruta en donde se consolida esta política salarial que debe de ser sostenible, financieramente responsable y jurídicamente sólida. Esto quiere decir que es una solución a mediano plazo durante 5 años, que precisamente se busca que vuelvan a tener este poder adquisitivo, porque en su momento hubo un momento en el que ya no tuvieron ellos el acceso a créditos, etcétera, y cada año, se detuvo ese poder adquisitivo. Lo queremos reconocer y lo queremos volver a reencauzar a lo largo de estos 5 años. Pero además, pues evidentemente cada año tendría que hacerse tiene que hacerse este aumento de manera financieramente responsable, ¿no? Tenemos que analizar las finanzas que hay año con año en el tribunal y jurídicamente sólida para poder cumplir con esa responsabilidad. Te comento que en este momento pues hay una excelente relación con todos los trabajadores y bueno, estamos alcanzando esta política salarial en beneficio de todos.
Acuerdo implica un aumento en forma retroactiva, considerando que estamos en el cuarto mes del año, estarían dándoles lo equivalente a enero, a febrero, a marzo, para que ya sigan con este 10 efectivo desde el primer día de 2026.
Así es.
Pues es un avance importante para los trabajadores, nos decía magistrada, 3,000 trabajadores en total, de allí solamente beneficiados los de base. Ahora, al personal de confianza, ¿qué se decidió respecto al incremento de este año o todavía no viene un alza a los sueldos?
Sí, hubo una alza, pero como te comentaba, pues se hizo un análisis de diferentes porcentajes de acuerdo a la población, diferenciado, pero privilegiando a los personal de base, a los más, pues los menos privilegiados en el tema de los sueldos, pero pues también son los que son más.
Los que están rezagados.
Y son mucho más el personal.
Magistrada, en esta política y en estos estudios que han hecho en la Judicatura y en el Supremo Tribunal, ¿tienen la expectativa de alcanzar en 5 años, digamos, el justo medio, la homologación aspirada, sin cuidar lo que se está dando por razones naturales de la inflación, lo que implique cada año? Dice usted que la disponibilidad financiera es un factor elemental, el que desde este año, después de que terminó el periodo de Enrique Alfaro y cuando se asignó un presupuesto ya constitucional para Jalisco, han tenido, digamos, que esa certeza, están confiados en que no habrá problema en el resto de los años hasta llegar con el plan fijado para esta comisión transitoria.
Mira, nosotros tenemos un presupuesto constitucional, sin embargo, el capítulo 1,000, que es el que tiene que ver con el tema de las remuneraciones, pues está etiquetado, ¿no? El porcentaje está etiquetado y precisamente nosotros tenemos la responsabilidad, por medio de nuestras direcciones especializadas, de hacer este análisis para que esto sea sustentable.
¿Y qué otros temas están ventilándose en esta comisión transitoria, que nos leyó muy largo el nombre porque habla de retabulación, sí, también?
Así es, mira, nosotros es la Comisión Transitoria de Revisión, Actualización y Retabulación Salarial. Pues seguimos trabajando año con año, como sabes, esta comisión año con año va a tener siempre trabajo, porque siempre habrá que analizar las condiciones de nuestros trabajadores y pues también promover soluciones, ¿no?
¿Hay buena relación con los sindicatos? ¿Son dos o ya hay más sindicatos en el Poder Judicial?
Hay dos sindicatos que son los que ahorita están
con la representatividad.
Con la representatividad, pero pues nosotros finalmente trabajamos en beneficio de todos y tenemos muy buena relación en este momento con los sindicatos.
Buena relación, buen entendimiento. Otra de las comisiones que tienen mucho trabajo y que tiene que ver con los sindicatos normalmente es la de adscripción, porque a veces hay presiones de trabajadores que quieren que les muevan a un juez por allí, por ciertas maneras políticas personales de trabajar, o por el contrario, o son los litigantes y luego cuentan con la simpatía de los trabajadores en los juzgados. Como que esta ha sido la constante. ¿Ya cuántos años en el Poder Judicial, magistrada, tú desempeñándote como tal, como magistrada?
Yo tengo 2 años.
Y en estos 2 años, en las sesiones de pleno, ¿les ha quedado palpable lo que yo expongo?
Fíjate que esta comisión, sobre todo, la tienen en el Consejo de la Judicatura del Estado.
La de adscripción.
Exactamente, ellos son los que hacen eso, porque nosotros pues nos manejamos con una legislación diferente, pero con todo gusto me abocaré para poder platicar contigo de ese tema en específico.
Y vamos a invitar al consejero o la consejera que estén en esa comisión. ¿Sí? Pero por lo pronto, algo que sí debe de quedar muy claro, que el acuerdo que se toma, avalado desde la comisión que preside la magistrada Mayra, nuestra invitada hoy, se alcanza el aumento salarial de casi 10% directo a trabajadores de base, no solamente que están al servicio del Supremo, sino también de la Judicatura.
Así es, bueno, básicamente nuestro presidente replicó el mismo esquema en el Consejo de la Judicatura y pues parece que vamos caminando hacia adelante, ¿no? Y en cumplimiento pues precisamente de estos análisis que hemos hecho con exhaustividad y que pues por supuesto han sido avalados por todo, primero por la Comisión y después por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
Magistrada, hay llamadas para saludarte, algunas otras personas para comentar el tema de Nazón Joaquín, la decisión de que no hay asunto que investigar en México, lo que da a conocer el diario El País de que la Iglesia de la Luz del Mundo se libró de la investigación que tenía la Fiscalía General de la República porque hubo un cierre que fue confirmado a través de un documento en el que el diario El País publica el no ejercicio de la acción penal para Nazón Joaquín, familiares suyos, políticos y ministros de su círculo de mayor confianza. Hay quien se comunica para hablar del tema, siempre queriendo escuchar la opinión de un experto, de una experta en cuestiones legales, y bueno, hay más temas donde también quieren la perspectiva legal, como es el caso del señor Velázquez, que dice que otra vez están sin agua en Valle de Guadalupe, en Zapopan, 6 días sin agua, siempre lo mismo, también en los alrededores. ¿Cuál es la opinión de la magistrada cuando hay quienes desde la oposición en el gobierno dicen que no se debería de pagar por un servicio que no se recibe o no se tiene a satisfacción? Betty Martínez se comunica, ella con el tema de las gasolinas, de la carestía, de la situación que se vive, y sobre todo dice si se bajaran los impuestos, al menos se estarían controlando los precios. Habla de los conflictos en Medio Oriente y bueno, hay interés en temas locales, nacionales e internacionales, magistrada.
Pues muchos temas, definitivamente, Esperanza. ¿Qué te puedo decir? Bueno, lo que es ajeno a la competencia de lo que a mí me corresponde, pues creo que todos como ciudadanos tenemos que ejercer nuestro derecho por las vías que correspondan,
¿no? Muchísimas gracias, magistrada. ¿Algo que quieras añadir para concluir? Nosotros, como siempre, agradecidos por tu presencia en Política en Directo todos los lunes en este espacio de participación, de colaboración.
Esperanza, pues que seguiremos trabajando con responsabilidad, con sentido humano, y que es muy importante mejorar las condiciones de las y los trabajadores también para fortalecer la justicia en Jalisco. Y muchas gracias por el espacio, sobre todo, y por escucharnos.
Es la voz de Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Ella preside la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia. Vamos a una pausa, no le cambie, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. En apenas un año de gobierno, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, ha rebasado el gasto en donaciones ejercido por sus predecesores del mismo partido, del Partido Movimiento Ciudadano. Esto destacó el día de hoy en el marco de la conferencia semanal de Morena en Jalisco, con la presidenta al frente, pero fue el senador Carlos Lomelí el que hizo el énfasis en el dispendio desde su óptica de estos recursos, que dice es un gasto donar dinero. El caso de Francisco Ramírez Salcido, que fue alcalde interino en Guadalajara, dio 70 millones a donaciones. Pablo Lemus también, durante su periodo como alcalde de Guadalajara, hizo donaciones por 110 millones de pesos. En el caso de Ismael del Toro, él ejerció poco más de 71 millones de pesos en 2 años y medio que estuvo al frente del ayuntamiento. Y hasta el momento, Verónica Delgadillo, solo en lo que va de 2024 a la fecha, ya acumula 71.4 millones de pesos, es decir, 71,400,000 pesos. Esto dijo hoy el senador Carlos Lomelí, presentó algunas diapositivas, ironizó incluso diciendo que son muy dadivosos en MC, y él incluso también habló sobre todo de la reciente situación con el Congreso de Masculinidades, que se planeaba financiar con recursos públicos de los gobiernos de Guadalajara, Zapopan y estatal, que después rectificaron los gobiernos. Hubo críticas muy severas, recordando que el Estado debe de ser laico, y en este Congreso de Masculinidades había un ingrediente relacionado con temas de la Iglesia, con temas de algunos grupos. Por lo pronto, la polémica siguió, y otro de los temas que se abordaron en la conferencia con Morena y con el senador y la presidenta del partido en Jalisco es lo que ha pasado en Tequila. Hubo intentos en el Cabildo de Tequila por relevar a su presidenta municipal interina, a Lorena Marisol Rodríguez Rivera. El coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, también el día de hoy desde el Congreso, entrevistado por nuestro compañero reportero Marc Hernández, él hizo el señalamiento de que valdría la pena que, si hay diferencias por el compromiso que integran en el Cabildo, en el caso de Tequila, pues generen un proceso de diálogo, de discusión, pero sobre todo de construcción de acuerdos. Este fue el llamado que hizo de la Rosa. Afirmó que el nombramiento de la alcaldesa interina se realizó conforme a la legalidad, pese a todos los señalamientos de algunos regidores, incluso de su mismo partido, en contra de la alcaldesa. El coordinador de Morena en el Poder Legislativo de Jalisco pide que sea el propio Cabildo de Tequila el que determine el rumbo de la administración municipal, que no haya intervención del gobierno del estado ni acciones que generen inestabilidad política. Y por lo pronto, pues en el caso del senador y de la presidenta del partido, me estoy refiriendo a Erika Pérez y a Carlos Lomelí, ellos volvieron a refrendar el apoyo a la alcaldesa interina, hablaron de la legalidad de su nombramiento. En el caso del senador Lomelí Bolaños, él pide a las autoridades que se enfoquen en garantizar la seguridad de los habitantes de Tequila, así como la salud igual de los visitantes internacionales, y sobre todo de afrontar en las mejores condiciones el compromiso deportivo que implica en cuanto al tema de visitantes, de turismo y de incremento en los servicios, en la demanda de los servicios de la industria turística. Está la industria sin chimeneas, el Mundial de Fútbol 2026. Así las cosas en lo que se refiere a la presidenta municipal, que ella sigue pues decidida a continuar con el nombramiento como interina y defendiendo la legalidad del mismo, pero de que hay crisis política en el ayuntamiento, la hay. Y bueno, en otros temas, vamos a hablar de temas de carácter nacional. Usted sabe que el día 1 de mayo es el Día del Trabajo, y tradicionalmente había una marcha, había un acto conmemorativo en el Día Internacional del Trabajo, en donde participaban las principales centrales obreras, los trabajadores. Bueno, este será el 7º año. En forma consecutiva en que no se lleve a cabo. Pues las centrales corporativas que integran el llamado Congreso del Trabajo llegaron a un acuerdo: suspender la concentración obrera que se hacía tradicionalmente en el Zócalo de la Ciudad de México, como ya le dije a usted, para conmemorar esta fecha el 1 de mayo. La decisión responde a privilegiar la unidad del movimiento obrero, la seguridad de los participantes, así como la pertinencia de las condiciones logísticas y organizativas para el adecuado desarrollo de una concentración de tal magnitud. En un comunicado, este Congreso del Trabajo dice: después de un análisis responsable de las condiciones actuales y en ejercicio de un diálogo amplio y respetuoso con las organizaciones que históricamente movilizan los mayores contingentes de trabajadores y trabajadoras, se ha tomado la determinación de no realizar el acto conmemorativo del Día Internacional del Trabajo en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 1 de mayo. Esta organización reafirma su compromiso, dice, inquebrantable con la defensa de los derechos laborales, la dignificación del trabajo y la lucha histórica de la clase trabajadora en México. Y ante la importancia de la fecha del 1 de mayo, la relevancia de la conmemoración, cada organización va a poder conmemorar en los términos que considere adecuados, manteniendo siempre el espíritu de unidad, respeto y solidaridad. Así es de que en los próximos días se darán a conocer actividades que cada central obrera decida llevar a cabo, así como la agenda laboral sindical, que dicen será siempre en beneficio de los trabajadores, y en este contexto pues se esperan pronunciamientos sobre la regulación de la reducción de la jornada semanal a 40 horas, la revisión de la carga fiscal a las prestaciones de los trabajadores. Y tengo participación, les agradezco a quienes se comunican, a quienes desean contarme más algo en lo privado y que me piden la forma de hacerlo. Les recuerdo, mi cuenta de X es @esperaromero. Y si puede usted o prefiere hacerlo vía Messenger en el Facebook, estoy como Esperanza Romero. La señora Martínez se comunica para decir que no se vale perros en cocheras, en balcones, fétidos olores, también enjambres de moscas que acarrean, y cuando lavan las cocheras, tiran sin piedad agua. Esto corre por nuestras banquetas, quedan olores y quedan moscas, y dice auxilio, auxilio, no especifica qué colonia, de dónde nos habla, pero sí tenemos quejas del agua de mala calidad en colonias de Zapopan y también en Guadalajara. Y dicen, yo sí estoy de acuerdo, alguien que pide no pasar su nombre al aire, en lo que se está promoviendo desde la oposición, y hablan de un mensaje el fin de semana del regidor en Guadalajara, Chema Martínez, del regidor de Morena, de que dice que no hay que pagar por el agua puerca. Así lo escriben y así lo difunde el edil tapatío. Se comunica Rafael Robles y dice que según se informa en Notisistema, precisamente, quedó libre de responsabilidad penal Nazón Joaquín, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Él opina que esto revela influencias, el dinero y cómo México está precisamente en entredicho por la impunidad y por la corrupción. Y yo le comentaba, si usted quiere leer la nota completa, la publica el diario El País y titula México da carpetazo a la investigación a la luz del mundo y extiende la impunidad a los jerarcas de la Iglesia. Allí se especifica el no ejercicio de la acción penal en este caso, tanto para el líder espiritual de la Iglesia, Nazón Joaquín García, familiares suyos, políticos y ministros, dice la nota, de su círculo de mayor confianza. La Fiscalía Mexicana pasó casi 7 años buscando víctimas de abusos sexuales y testigos de delitos financieros, pero no logró nada. No se entiende por qué archivó el caso, ya que menciona cargos similares a los que el gobierno de los Estados Unidos interpuso en tribunales de Los Ángeles y Manhattan. Nazón Joaquín purga una sentencia de casi 17 años de prisión y enfrenta nuevas acusaciones federales de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y otros delitos por las que podría permanecer tras las rejas el resto de su vida. A la primera mujer que levantó la voz, a Xochitl Martín, una antigua devota que declaró ante la Fiscalía General de la República usando un seudónimo como el de Isabela, le notificó la Fiscalía el pasado 6 de enero que le habían dado carpetazo a este asunto hasta diciembre. Y ella dijo, lo publica el diario El País, me siento decepcionada, otra vez siento miedo, vuelvo a perder confianza en la Fiscalía, me siento revictimizada, dijo Martín al diario El País y agregó, no nos vamos a quedar quejándonos, vamos a seguir luchando. Y así detallan el caso de otras mujeres apoyadas por sus parejas en esta lucha contra los abusos del líder espiritual de la Iglesia de la Luz del Mundo. La nota a detalle la puede usted leer en el diario El País, está firmada por Isaías Alvarado. Es tiempo de ir a una pausa, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. El tema de la presidenta nacional de Morena hoy volvió a la mañanera porque le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de la permanencia de Luisa María Alcalde al frente del partido. Con las elecciones intermedias de 2027 ya se están preparando los partidos políticos y Morena no es la excepción. Morena está listando sus polémicas encuestas, recordando que el partido dijo que este sería el método para definir quiénes serán sus candidatos. La presidenta fue precisamente cuestionada cuestionada sobre los rumores que están fuertes el día de hoy ante una posible salida de Luisa María Alcaide del partido. Y dijo textual la presidenta: no tengo conocimiento de algún cambio de partido. Esto lo dijo lacónica, pero con un tono enérgico. Y Sheinbaum dice que prefiere no involucrarse en temas del partido, no enterarse incluso de lo que pueda pasar. Ella dice que mantiene su posición y habla de las reglas del juego, que dice están claras. Una presidenta que habla, por ejemplo, de no postular a familiares, algo que no tiene contentos a algunos morenistas, porque sabemos que a nivel nacional lo que está en la ley todavía no aplicará para la elección de 2027. Pero ante la cercanía de estos procesos internos de selección de candidatos a gobernadores, presidentes municipales o legisladores en Morena, precisamente es la presidenta la que afirma que todo aquel aspirante que se encuentre como funcionario en el gobierno de México o en alguna instancia de gobiernos estatales o municipales deberán renunciar a su encargo. Hoy lo volvió a repetir, dice que no se puede buscar la candidatura en Morena y mantenerse despachando como un funcionario público. Y por otro lado, ella insistió en que los coordinadores de la transformación deben de hacer su cargo, que el partido debe seguir con su ruta, y minimizó, finalmente no contestó, dice que no tiene conocimiento sobre una eventual salida de Luisa María Alcaide. La presidenta recordó que Morena decidió realizar encuestas para definir a los coordinadores de la transformación en junio próximo, y que en este contexto es que aprovecha para hacer el llamado a los funcionarios para que abandonen los cargos, para que recuerden que si quieren estar en la boleta, de una vez vayan renunciando. Gracias a quienes se comunican por su participación. El señor C. Velázquez nos escribe, lo cual siempre nos complace, y nos dice: muy buenas tardes, los líderes obreros charros son iguales a los de el tiempo del líder charro Fidel Velázquez. Pura corrupción, pura impunidad. Y muchas gracias por el comentario. Él escribe por el agradecimiento por leer su comentario. Es el señor C. Velázquez. ¿Usted qué opina del sindicalismo, del corporativismo? Escribe la señora Margarita, dice que los sindicatos siempre son lo mismo, que los líderes tratan de sacar ventaja y hacen siempre negocios desde su posición. Escribe Sergio B., dice: ¿por qué no van a marchar los trabajadores y sus líderes sindicales? ¿Será porque acaso ya no tienen la fuerza o la representatividad? Escuché a un líder de aquí, de Jalisco, en una entrevista en una estación de radio, y dijo que gracias a ellos se dio el incremento al salario mínimo y las buenas condiciones que tienen los trabajadores. ¡Qué mentiras! Al fin son priistas. Gracias a ellos aumentó la pensión del INS. ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! Escribe con ironía, y le agradecemos su comentario al señor Sergio B. Escribe por su parte Saúl M., hoy no me están poniendo sus nombres completos, para decir que si el CIAPA ya va a garantizar agua limpia. Bueno, lo que sabemos es que está en esa ruta. El nuevo representante del CIAPA habló de los trabajos que se están haciendo y ya se concluyó con lo que correspondía a trabajos de limpieza en los tanques. Pero sí hay este frecuente reclamo porque persiste el agua de mala calidad, con mal olor, con turbiedad, y bien con una deficiencia en muchas colonias en cuanto al abasto del vital líquidos. Me preguntan acerca del programa que se abrió en el caso de Tlajomulco, información relacionada con algo que da a conocer el gobierno municipal acerca de su política respecto al plan de vivienda, que tiene acuerdos con el gobierno federal para que esté funcionando precisamente esto de darle vida a inmuebles abandonados, recordando que es el municipio de Tlajomulco el que tiene mayor número, miles de viviendas abandonadas, y el Infonavit una dependencia federal, trabajando de cerca con el ayuntamiento. Hoy el gobierno de Tlajomulco concreta la firma de un convenio con este instituto en coordinación con el gobierno federal y es parte de la estrategia de recuperación de vivienda. Es una estrategia de alcance nacional, es parte de la política en la materia que diseñó la presidenta Sheinbaum y el acuerdo se firma por parte del alcalde Gerardo Quirino Velázquez, quien en su intervención al uso de la palabra en la ceremonia protocolaria dice que el esfuerzo coloca a su municipio dentro de la agenda nacional en materia de vivienda y busca atender el rezago habitacional con soluciones accesibles para la población. En esta firma participaron funcionarios del Infonavit y autoridades municipales y establecieron las bases para implementar el plan de recuperación de vivienda, una estrategia integral que contempla también intervenir inmuebles abandonados en desuso para reincorporarlos al mercado habitacional. Más participación, muchas gracias, es el señor Lucio Becerra, quien hoy solamente escribe para decir saludos a todo el equipo en cabina y a ti, Esperanza Romero. Muchas gracias. Y hay alguien de nombre José Luis que me dice qué situación tan terrible en el país asesinando a políticos y no me dice más, pero supongo que se refiere a la nota que se publica en varios medios nacionales. Yo me remito al diario El Heraldo de México, donde se titula "Reportan desaparición de Juan Andrés Vega Carranza, el alcalde de Taxco. Buscaba a su padre privado de la libertad". Y dice la nota que se confirmó la no localización del alcalde de Morena en Taxco de Alarcón, de Juan Andrés Vega Carranza, a unos días de que su padre, el médico Juan Vega Arredondo, también fue reportado como desaparecido. De acuerdo con los primeros reportes, el alcalde de Taxco habría iniciado un operativo de búsqueda por su cuenta para localizar a su padre, cuyo despliegue comenzó la noche del domingo en la localidad de Tetipac, al norte de Taxco, en los límites con el Estado de México, y se presume que era acompañado por elementos de la Policía Municipal. Sin embargo, hasta el momento también se desconoce el paradero de estos elementos policíacos. Las autoridades, a través de los medios oficiales, han dado a conocer que hay un operativo de búsqueda. El operativo se extiende por la región norte del Estado y esperan encontrar a los desaparecidos. Por supuesto que la expectativa de todos los buscadores de personas desaparecidas es encontrarlos con vida. Y a quien lamentablemente ya no se le encontrará con vida porque ya se tiene la confirmación de su asesinato es el de un expresidente municipal de un municipio en Oaxaca, de San Miguel del Puerto. Se trata de Francisco Guijón Vázquez. Él fue asesinado en un ataque que ocurrió en el marco de la celebración de una fiesta allá en ese poblado en Oaxaca. Medios locales detallan que él estaba en una fiesta patronal. Él había participado como padrino, estaba en una celebración pues íntima en donde, según la Fiscalía del Estado de Oaxaca, pues él fue abordado por sujetos que iban con armas, que ingresaron a la fiesta, se dirigieron en forma directa hacia él, le dispararon y le quitaron la vida y huyeron sin rumbo conocido. Él fue presidente municipal en varios trienios. Él estuvo del 2005 al 2007 y después de 2014 a 2016 y también estuvo en la boleta nuevamente para ser por tercera ocasión presidente municipal, esto en 2022. Un político muy conocido allá en Oaxaca, Francisco Guijón. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acordonaron la zona, siguen las investigaciones y por supuesto que estaremos al tanto de los hallazgos y de lo que se informe. Y bueno, antes de despedirnos, me preguntan sobre un choque múltiple. Sí, es un terrible choque, o lo que le conocemos como carambolas, ocurrido hoy en el municipio de Tonalá, que cobró la vida de una persona, generó además afectaciones a la circulación en la zona en Tonalá. Gracias a todos por su participación, gracias por escribir, por comunicarse, a los desvelados que me dicen que porque ya no los saludo, siempre los tengo presentes, y sobre todo a los que están siguiendo la transmisión desde su auto, desde su centro de trabajo, en su hogar, en donde quiera que se encuentren, a quienes están en estos momentos en la transmisión en vivo. Gracias, gracias por su preferencia. Los dejo en la programación de Radio Metrópoli. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.